Buenas tardes y bienvenidos al programa Cuba al Día, aquí en Radio Martí, hoy jueves 23 de octubre. Les habla Tomás Cardoso. En breve, ya como todos los días hasta ahora, la participación de nuestra colega, la periodista Caris Roque, así como más adelante, como siempre, Omar López Montenegro, sumado a invitados especiales y sin faltar los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos aquí en nuestro espacio a las 3 y 5 de la tarde. Cuba es el país de las Américas con la tasa de suicidio más alta, reveló un reporte de la Organización Panamericana de la Salud, reporta Martí Noticias. Y jefe de brigada médica cubana en Sierra Leona ha asegurado a la agencia EFE que los profesionales sanitarios de la isla nunca se habían enfrentado a una situación tan complicada como la lucha contra el ébola. Llega a Guinea Conakry, contingente médico cubano, también en Martín Noticias, y cumple un año hoy el anuncio del proceso de unificación monetaria en Cuba, aún sin implementarse, reporta EFE. Absuelve el tribunal cubano al grafitero El Secto, también en Martín Noticias. Y canciller español confirma próxima visita a Cuba y no aclara si se reunirá con la disidencia. Activistas de consenso constitucional convocan a la jornada 10 en 72, una recogida de firmas por una asamblea constituyente. Y finalmente, de la prensa nacional, y en entrevista con el portal Cuba Sí, el ministro de Cultura dijo que a la isla pueden volver los artistas que no olviden su compromiso. Bueno, entrando en tema, a esta hora, todas las tardes, ya un placer, como siempre, presentando a nuestra querida colega Caris Roque. Buenas tardes, Caris.
Buenas tardes, Tomás. Muy buenas tardes a Pendaz, a Ofelia, a todos los que se suman a esta hora a Cuba al Día.
Bueno, ¿cómo estás tú?
Muy bien, bien, Tomás. Me gusta, la temperatura está bien agradable. Un poquito como preocupada, ¿no? Pero bueno, vamos a tocar este tema con una persona que nos va a ampliar, pero es lamentable que Cuba ocupe el lugar primero en suicidio. Un país donde antiguamente podía haber una tasa de suicidios, pero nunca llegaría a ocupar el primer eslabón.
Ese es el tema, el reporte que ha publicado la Organización Panamericana de la Salud, sí, y también la Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud, que refleja que Cuba es el país de las Américas con la tasa de suicidio más alta, 16,3 caries por cada 100.000 habitantes.
Es terrible.
En este reporte se plantea que en el caso cubano, el método más frecuente para quitarse la vida es por la asfixia, que corresponde al 71,6% de los casos.
Como ahorcamiento, ¿no?
Exacto. El 10% por envenenamiento, un 2,9% por lanzarse de lugares elevados, un 2,4% por armas de fuego y también 0,9% por ahogamiento. Para hablarnos sobre este tema, tenemos en línea telefónica, un placer como siempre en este espacio, hoy desde Tampa, Florida, en el oeste de la Florida, a Alberto Méndez Castelló, de allá de Puerto Padre Oriente, licenciado en Derecho y en Ciencias Penales y también periodista independiente. Alberto, un fuerte abrazo y bienvenido como siempre acá a nuestro espacio. No tenemos todavía, Alberto, pero continuamos tú y yo esperando.
Tú sabes una cosa, sí. Tomás, me gustaría mucho cuando entablemos la conversación con Alberto, que indudablemente va a aportar extraordinarios datos a esto, preguntarle la edad de los casos que él pudo conocer o pudo investigar, la edad de los que se suicidan, uh-huh, el promedio de edades, porque eso va a representarnos como una puerta abierta para conocer hasta dónde puede existir la frustración, ya sea dentro de los jóvenes o bien las personas que están en la edad media o la tercera edad. Eso va en dependencia también de las condiciones de vida que los están rodeando, de las expectativas que pueden tener cada grupo que se enfrenta a esta terrible situación. Pero indudablemente eso solamente lo podríamos obtener hablando con Méndez Castelló, estamos tratando, ¿no? De
claro, vamos, ya, Cari, vamos a reiterar, ya tenemos comunicación desde Tampa, vamos a poner el tema antes de presentar nuevamente a nuestro invitado. Se trata del reporte publicado en el día de hoy por la Organización Panamericana de la Salud, encabezando Cuba, la tasa de suicidio en las Américas, la más alta, 16,3% por cada 100.000 habitantes. En el caso cubano, reiteramos, el método más frecuentado, según las estadísticas, para quitarse la vida, es por la asfixia o ahorcamiento, que corresponde al 71,6% de los casos, el 10% por envenenamiento, 2,9% por lanzarse desde un lugar elevado, 2,4% por armas de fuego. Me llama la atención este 2,4% armas de fuego, Cari, en un país donde están prohibidas las armas de fuego. Y también un 9,2% por prenderse fuego, también 0,9% por ahogamiento. En fin, estos los principales parámetros según este estudio. Para comentarnos, Cari, sobre este tema, es un placer ya presentar hoy desde Tampa, Florida, a Alberto Méndez Castelló, licenciado en Derecho y en Ciencias Penales y también periodista independiente. De parte de nuestro espacio, Alberto, un fuerte abrazo y bienvenido.
Buenas tardes para todos ustedes y para los radioyentes.
Bueno, pues aquí estamos, Alberto, al tanto tú como siempre, la noticia donde estés. Este el reporte que ha salido con los índices, los más altos de América, de Cuba, en el caso del suicidio, nadie mejor que tú, que nos puedes hablar cuando trabajaba allá en criminalística. Esta situación del suicidio, Alberto, dentro de la isla, ¿cuál es el tipo de atención y por qué, en tu opinión, estos parámetros tan altos?
Mira, este es un problema que no es nuevo. Esto viene ocurriendo desde hace muchos años. Y bueno, las causas son bien conocidas. Eso es algo que está ahí sobre el tapete, que cuando el ser humano se ve, digamos que atosigado por situaciones estresantes, el estrés, porque hay estrés bueno y estrés malo, por ese estrés que él no puede solucionar lo que tiene adelante, pues bueno, en muchas ocasiones cuando no se está preparado, pues se opta por la eliminación, la autoeliminación física. Eso no es nuevo. En Cuba están dándose casos que son extremos. Lamentablemente, en mi propia familia, yo tengo dos casos de suicidio. Un hermano de mi mamá se suicidó y una sobrina también se suicidó. Cuando vamos a ver, pues usted, en el caso de él, pues bueno, fueron razones económicas. Él tenía solvencia en el llamado periodo especial este, eufemísticamente llamado así, ¿no? Pues bueno, se vio en la quiebra y dijo que no podía soportar aquello y sencillamente terminó ahorcándose. Mi sobrina, pues bueno, ustedes saben la tasa de divorcio que hay en Cuba, la tasa de la manutención física, bueno, es terrible. Ahora bien, ¿qué es lo que preocupa de todo esto? El propio régimen ha reconocido en cifras que van de miles el incremento de las enfermedades demenciales para los próximos años, que también son causas importantes del suicidio. Lo más grave de esto es que ellos no están preparados para afrontar esta situación. O como usted ve, las salas de psiquiatría en los hospitales cubanos, bueno, pues dejan de mucho que desear. Pero es que no hay tantos psiquiatras en Cuba, no hay tantos psicólogos en Cuba. Y esta situación de enfrentar las enfermedades demenciales y las tentativas de suicidio, porque cuando usted va a los casos, ve que una persona, cuando ya se suicidó, fue porque anteriormente intentó hacerlo. Esa persona necesita asistencia médica, necesita asistencia médica especializada. Y cuando vamos a ver, pues ahí no está esa asistencia. Te voy a poner un caso conocido. En Puerto Padre, yo conozco el médico que atiende a mi mamá. Mi mamá tiene Alzheimer. Pues sencillamente, ese doctor va por las calles a pie atendiendo a sus enfermos, que son decenas. Son decenas. Ese señor no tiene dónde vivir, ese señor no tiene una casa. Es un profesional que vino de la provincia de Camagüey a ejercer la medicina en Las Tunas, en Puerto Padre concretamente. Y bueno, hasta que yo regresé, ese hombre estaba en una situación muy mala. Quiere decir que él vaya al psiquiatra ya es un potencial, digamos, frustrado ante la situación que está viviendo. ¿Cómo van a enfrentar esto? No sé. Hay razones económicas, hay razones sociales, hay razones políticas. Son tanto, es un abanico que está influyendo negativamente en que las personas opten por el último minuto, que para muchos ese último minuto es quitarse la vida.
Méndez Castillo, conversaba yo con Tomás, y ante todo mi salud y mis respetos para ti. Conversaba con Tomás en la preparación del programa. Si tú podías más o menos tener una idea, estadísticamente hablando, de las edades en las que más incurre el cubano que se suicida. Porque dependiendo de las edades, como tú estabas explicando, la demencia no tiene edad. La demencia puede llegar en cualquier edad, pero indudablemente es más proclive a las personas ya de la tercera edad, el Alzheimer, en fin, las frustraciones, el verse limitado en su diario vivir, el no tener un subsidio adecuado, en la juventud, en fin, de acuerdo al índice, podríamos empezar a analizar este fenómeno, porque es que el cubano nunca tuvo una tendencia suicida tan fuerte como la tiene ahora.
Ya le decía, Gary, eso es el medio social en que vive el cubano. Y mire, para responder su pregunta, es preocupante que muchos jóvenes se estén quitando la vida actualmente. Pero ahora usted me hablaba de cifras. Creo que Tommy mencionó 2,4, tú me rectificas, si es el suicidio por arma de fuego, Tommy.
2,4 por armas de fuego.
2,4. Mira, esas personas que se quitan la vida, ese 2,4% que se está quitando la vida con armas de fuego, son jóvenes del servicio militar obligatorio o sencillamente son oficiales de las Fuerzas Armadas o del Ministerio del Interior o sus familiares o personas muy afines al gobierno que poseen escopetas de caza, que son los únicos autorizados a tener un arma. Yo practicaba la caza y a mí me quitaron mi escopeta, me suspendieron la licencia y todo. Yo no puedo tener un arma de fuego en Cuba. Entonces, mira, ese 2,4 que tú estás mirando ahí son de personas vinculadas a ellos mismos y son de personas que, bueno, no son viejos. En la generalidad no son viejos porque para poseer un arma de fuego en Cuba tú tienes que pasar un examen médico. Y si ese examen médico te da que tienes problemas de salud, pues ya no te cancelan la licencia. Quiere decir que estamos hablando, miren, de eso hay un 2,4 que son personas muy saludables e integradas al propio Estado.
Alberto, vamos a hacer una breve pausa. Karim, nos mantenemos aquí y regresamos con Alberto enseguida en Tampa, luego de esta pausita de rigor acá en nuestro espacio.
Hoy, en Contacto Cuba, desalojos, intentos de desalojos en la isla, las normas técnicas del Instituto Nacional de la Vivienda y cómo activistas de derechos humanos participan en la protección de estas personas. Escúchalo aquí con Jorge Ignacio Pérez y Luis Felipe Rojas a las 9 de la noche y a las 4:30 de la tarde.
Lo mejor de lo mejor, la Serie Mundial de Béisbol en Radio Martí.
Este viernes a las 8 de la noche y en el AT&T se enfrentarán Kansas City y San Francisco empatados a una victoria por equipo.
Los Reales tendrán en la lomita al derecho Jeremy Godbey, quien en la temporada regular ganó 13 y perdió 11, con 4.13 carreras limpias por juego y 158 abanicados.
Los Gigantes responderán con el también derecho Tim Hudson, con récord de 9 victorias y 13 derrotas, 3.57 carreras limpias por juego y 120 ponchetes.
Sienta toda la emoción de este juego de campeonato este viernes a las 8 de la noche con la narración y comentarios de Edemio Navas, Damaso Rodríguez, Pepe Lacayo, Rafael García Toledo y Orlando El Guajiro Peña.
¡Pelotero la bola!
No se pierda este juegazo de Serie Mundial por Radio Martí.
Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, este jueves 23 de octubre, mi colega Cari Roque y quien les habla, Tomás Cardoso. Continuamos en conversación telefónica desde Tampa, en el oeste de la Florida, donde se encuentra de visita pues el tunero, periodista independiente y abogado Alberto Méndez Castillo. Alberto, hay algo aquí interesante. En una de las partes de este estudio se plantea por la Organización Panamericana de la Salud que específicamente el suicidio es una de las principales causas de muerte que es prevenible en el continente. Y quiero poner en contexto para nuestra audiencia el ejemplo de acá, de esos casos en los Estados Unidos. Acá Alberto Méndez Castelló, y Cari lo conoce perfectamente por experiencia que hemos tenido amistades y demás, una persona que manifieste la intención nada más de suicidarse, pues es inmediatamente llevada a una evaluación psicológica, psiquiátrica, con un seguimiento preventivo por parte de las autoridades del Estado, hasta que esta persona quede balanceada. Por eso habla este reporte de las causas prevenibles. Me gustaría, Alberto, que me hablaras, con estos altos índices de suicidio en Cuba, los más altos del continente, ¿cómo está el tema de la prevención?
Mira, Tomás, eso, los psiquiatras, bueno, las cifras son claras entre ellos. Es muy raro que una persona se suicide de primera instancia. Siempre ha habido por lo menos uno o dos intentos de suicidio. Eso sucede así en Cuba. Eso es algo que ocurre normalmente. Entonces, es lo que te decía. Sencillamente no están los medios, no están los recursos, no está el personal de salud calificado y la disposición en muchos casos de atender a esas personas que están sufriendo esos traumas. Pero es que esos traumas no son solo de las personas. Bueno, quien ya llegó al punto del suicidio está desequilibrado totalmente. Pero es que hay otras personas que están ahí, usted las ve que tienen un estado de depresión total y sencillamente no está ese recurso. Los hospitales en Cuba, de todo es conocido cuál es la situación de ellos. Y más ahora, en que uno de los principales rubros del gobierno de obtener divisas frescas es exportando la capacitación médica. Bueno, pues eso es lo que está sucediendo en Cuba. No, eso que tú me hablas, que se ve aquí en Estados Unidos, eso no ocurre en Cuba.
Por ejemplo, perdóname, Humberto, porque esto es bien interesante. Basándome y quitando el dedo del renglón que tocó Tomás, efectivamente, el suicida no lo decide un día. Lo viene elaborando en su mente, hay una serie de síntomas, de conductas, antecedentes. ¿Qué sucede? Que cuando ocurre el primer intento, también involucran a la familia. El sistema de prevención involucra mucho a la familia. Se reúne la familia, se habla dentro de la familia, el médico conversa para obtener detalles de la familia para poder llegar a una conclusión de motivaciones y prevenciones para el futuro. Ese procedimiento en Cuba se lleva adelante. La reacción, mira, de la familia, como tú mismo que tuviste un caso en tu propia familia, ¿hubo algún tipo de reunión con el médico o de pronto ustedes encontraron que se suicidó y ya? ¿Y cómo queda la devastación familiar?
No. Mira, la devastación familiar está ahí, es latente. Y yo te diría que el devastado cumbre es esa persona que llevó el acto de suicidio. Pero es que la familia en sí, ese coro que está al lado del suicida está en un estado muy crítico también por muchas razones, ya sean sociales, ya sean económicas. Hablábamos de los casos de divorcio en Cuba, imagínate tú la situación que hay, los hijos sin padre, las mujeres solteras que sin, digamos, entradas económicas en muchísimos casos. Entonces, ¿qué? Déjame decirte, supuestamente, el médico primario ese, el que allá llaman el médico de la familia, sería el primer eslabón para atender estas cosas. Pero es que por esta propia campaña de internacionalización de la medicina, tú te vas a ver que muchísimos consultorios médicos están encerrados. Hay un médico para atender diversas comunidades. Y cuando usted va a ver, pues bueno, no hay esa atención. Mire, yo le voy a poner a usted un caso típico. Yo antes de llegar acá, de venir aquí de visita a Estados Unidos, estuve conversando con la enfermera que trabaja allí cerca de la sección de intereses de Estados Unidos. ¿Usted sabe cuáles son la mayor cantidad de pacientes que ella tiene? Pues no son los vecinos de allí, de ese lugar en La Habana, de Jota y Malecón, no. Son sencillamente la gente de la funeraria y la gente que va a la oficina de interés, y cuando le niegan la visa, pues imagínense usted, presión alta y el derrumbe y demás, y esa es la situación que hay en Cuba. Un ejemplo le estoy poniendo.
Méndez Castillo, esto me trae a la mente algo que siempre yo he pensado, y lo he pensado con mucha cautela. Esta locura, diría yo, ¿no?, de los cubanos de lanzarse al mar en precarias embarcaciones inventadas por ellos, ¿no es en sí un rasgo de suicidio? Porque corren más riesgo de morir que de llegar con vida.
Completamente. Yo creo que nadie que haga eso ha calculado las consecuencias completamente. Estoy plenamente de acuerdo con usted. Eso es un acto de suicidio. Y mire, lo más grave es en cuántos niños ponen ahí en riesgo a sus esposas y demás.
Alberto, el tema de la violencia doméstica y el machismo no superado por los cubanos, ¿juega un papel en todo este tema del suicidio? Perdimos a la comunidad. ¿A quién perdimos? ¿Alberto o a Cari? Perdimos a Alberto Méndez Castillo, Cari.
Lo perdimos, sí.
Perdimos brevemente, bueno, pero vamos a ver si establecemos la comunicación. En los dos minutos nos queda, porque me gustaría que me respondiera, porque también el tema de el tema de la violencia, el machismo.
Sí. Yo iba a preguntarle también sobre las mujeres, la tasa de mujeres que se suicidan producto de eso mismo, de la violencia o de la impotencia de poder manejar el hogar, de ver cómo los hijos se van, cómo se pierden las frustraciones propias de la madre, ¿no?, de la mujer, de lo que
sí, ya tenemos a Alberto. Adelante, sí. Alberto, ya establecimos comunicación nuevamente, nos quedan dos minutos.
Sí, Tommy, yo escuché tu pregunta, sí,
la escuchaste.
Incuestionablemente. Sí, como no, eso es un problema. Mira, en Cuba en estos momentos hay tal grado de agresividad, no solo en la calle, porque se habla de la agresividad en la calle, se habla de la agresividad en las personas que por cualquier situación que tiene en el ambiente social, pues reaccionan agresivamente. No. Hay muchos hogares en Cuba, demasiados, diría yo, que la convivencia es totalmente agresiva. ¿Por qué? Porque, bueno, utilizan el silencio, sencillamente no se hablan o se hablan a gritos. Y llega incluso la agresión física, eso sucede. Y están padres, hijos, hermanos involucrados, vecinos, un ambiente hostil.
Adelante, Cari, que nos queda tiempo para otra pregunta.
Quería saber, Humberto, si en el tiempo que tú estuviste trabajando dentro de ese rango, las edades de las mujeres que tú conociste o supiste que se habían quitado la vida, ¿cuál es el promedio más o menos?
Generalmente eran personas jóvenes. En Cuba no puede hablarse de ese suicidio, digamos, que sean los ancianos en la mayoría los que se estén suicidando. No, son personas que están, digamos, que con fuerza física para llevar su vida adelante.
Alberto, de cara al futuro, dirías tú que hay que mejorar uno de los problemas que enfrentaría, de los tantos que tiene la isla para el futuro, hay que mejorar los programas sociales para abarcar y atajar estos altos índices de suicidio.
Totalmente. Es en la base social de y valga la redundancia, de Cuba, de la nación cubana, es donde está precisamente todas las causas de que están llevando a la gente a quitarse la vida. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Yo creo que hay que rehacer la nación. Y el primer renacimiento que tiene que tener la nación, yo creo que es espiritual. La forma de comportarnos entre nosotros mismos y la forma de encarar nuestros problemas.
Gracias, Alberto. El periodista independiente y abogado Alberto Méndez Castelló, desde Puerto Padre, directamente para Cuba al Día. Gracias a ti, Cari. Dios mediante, mañana viernes, ya de cara al fin de semana, nos vemos nuevamente, como siempre, a las 3 aquí en nuestro espacio. Al regresar, Omar López Montenegro y nuevos invitados en esta tarde de jueves 23 de octubre. Regresamos en breve. Bueno, regresando a nuestro espacio, ya como todas las tardes a esta hora, aquí nuestro colega Omar López Montenegro, hoy por razones de trabajo vía telefónica, y en breve, en unos minutos, cumple el primer aniversario el anuncio a bombos y platillos del oficialismo de acabar con la dualidad monetaria. Un año después, aún nada ha pasado. Con esto hablaremos desde Valencia, España, con el destacado economista y profesor universitario Elías Amor Bravo. Pero antes, como todas las tardes, hoy vía telefónica, ya dándole la bienvenida a nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar, ¿cómo estás? Perdimos Omar también, y no tenemos Elías, y Ofelia se pone brava, pero no importa, vamos a seguir aquí. Vamos a refrescar para nuestra audiencia algunos de los titulares que también han sido las noticias más trabajadas en nuestra página digital en el día de hoy. Cuba, el país de las Américas con la tasa de suicidios más alta, según ha revelado un reporte de la Organización Panamericana de la Salud. También las declaraciones del jefe de la Brigada Médica Cubana en Sierra Leona, quien ha asegurado a la agencia EFE que los profesionales sanitarios cubanos nunca se habían enfrentado a una situación tan complicada como la lucha contra el ébola. Llegó ya a Guinea Conakry el contingente médico cubano. También esto en nuestra página de Martín Noticias. Y cumple un año, como habíamos dicho previamente, será objeto de análisis aquí en este espacio, Cuba al Día, el proceso de unificación monetaria en la isla. Absuelve tribunal cubano al grafitero El Sexto, informa Martín Noticias. Y el canciller español confirmó ya la próxima visita a Cuba y no aclara si se reunirá con la disidencia. Finalmente, activistas de Consenso Constitucional convocan a una jornada, 10 en 72, una jornada de recogida de firmas pidiendo una asamblea constituyente. Y finalmente, de la prensa nacional y en entrevista con el portal oficialista Cuba Sí, el ministro de Cultura actualmente de la isla dijo que en el país pues pueden volver los artistas, pero que no olviden su compromiso con la revolución. Estamos en espera de nuestro invitado. Vamos a hacer una pausa aquí en nuestro espacio y regresamos en breve con nuestro colega Omar López Montenegro y desde Valencia, España, el economista y profesor universitario Elías Amor Bravo.
Aquí Mike Niño Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te traigo al reggaetonero y productor Nicky Jam. El flashback te lleva a 1987 para que recuerdes el exitazo del rey del pop, Michael Jackson, que dominaba las 100 calientes de Billboard hace 27 años. Víctor Suave trae a su VIP al reggaetonero boricua Tito el Bambino. ¡No te lo pierdas! ¡Check it out!
¡Ese programita está buenísimo!
Sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y a las 11 por Radio Caracol en los 1260 AM.
Intervención. Una revolución musical.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM para Cuba y el Caribe. Todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche los fines de semana a las 10 de la noche.
Cuba en la semana. Lo mejor de nuestras plataformas informativas en la semana que termina.
Y a las 11 de la noche,
Interferencia. Aquí Mike Niño Vázquez con los 10 éxitos más calientes de la música pop.
Una revolución musical.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
Vive el mundo de la información cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Mirta González.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias. Toda la información, como ustedes saben, de Cuba e importante el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
El tiempo.
Para esta noche en Cuba tendremos
la economía.
Wall Street abrió con un
fuerte. La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De un experimento de un laboratorio.
El deporte.
El peso completo
Martí
urbano.
Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Bueno, regresando ya a nuestro espacio Cuba al Día, este jueves 23 de octubre. Ese problema, Omar, de las comunicaciones siempre ocurre. Buenas tardes, ¿cómo estás tú?
Muy bien, Tomás, la verdad, sí. Bueno, en este caso, tal vez, teniendo en cuenta que estás hablando conmigo, vamos a atribuirlo esto a problemas tecnológicos.
Claro, atribuirlo. Bueno, eso lo arreglaremos personalmente. Omar, en segundos, vamos a irnos a Valencia, España. Cumple un año la tan cacareada, pues, intento del oficialismo de la reunificación monetaria, aún nada ha pasado. Y por eso en breve estableceremos contacto con el destacado economista y profesor universitario en Valencia, Elías Amor Bravo. Pero brevemente un comentario. Tú eres poco optimista, las cosas están cambiando. Me imagino que ya un ávido lector de lo que viene del lado de allá, pues estás enterado de las buenas nuevas que ha dicho el ministro de Cultura cubano en el portal Cubasí. Pueden regresar los artistas que se fueron, pero no olviden su compromiso con la revolución. ¿Qué te parece?
Bueno, Tomás, mira, te voy a decir lo primero que me parece. Tu optimismo nunca ha logrado contagiarte. Yo admiro tu dedicación y tu esfuerzo de ver cosas buenas, pero en realidad de lo que estamos hablando aquí es de un regreso comprometido, ¿no?
Y condicionado, y condicionado.
Y condicionado, tal vez lo que no haya dicho el ministro es, no olviden su compromiso con la revolución, que quiere decir, queremos parte de su negocio, queremos parte de su dinero. Igual que con los peloteros, pueden regresar, pero bueno, si el precio es correcto, como dice ese programa famoso de televisión.
¿Cómo no?
Yo creo que todo lo que se trata aquí es puro negocio, Tomás.
Claro que sí, no, y además, aparte de como tú has explicado, el compromiso comercial con las ganancias en esta nueva modalidad de la nomenclatura cubana, también está el cabildeo político de la agencia de conveniencia del gobierno, que estos artistas que viven en el exterior deben ser portavoces de la misma.
No, el propio hecho de regreso en sí.
Lo es, claro.
Que implica una propaganda. Ya vemos los casos, ¿no?, de Isaltecado y los otros que hablan, que regresan a su gente, a sus raíces, y por supuesto la revolución forma parte de estas raíces. Así que, en definitiva, también hay una maniobra de relaciones públicas para el régimen por el solo hecho de la presencia de los artistas.
Exacto.
Ya sin decir nada, ya están haciendo propaganda.
Como no. Bueno, Omar, tú también eres economista. Tenemos otro economista desde el lado ya del Atlántico invitado. Y se cumple el primer aniversario del anuncio por parte del gobierno cubano de la unificación monetaria en la isla. Aún no ha ocurrido nada. En días recientes, el exministro de Economía cubano, José Luis Rodríguez, en un artículo publicado en la revista oficialista Cuba Contemporánea, mostró poco optimismo que se logre. Para abundar sobre esto, otro especialista que sigue la temática nacional, desde Valencia, España, y dándole las gracias, como siempre, a estas horas de la noche allá, en la península ibérica, le damos la bienvenida al destacado profesor universitario y economista Elías Amor Bravo. Profesor, buenas noches para usted.
Buenas noches y buenas tardes para la audiencia en Cuba y toda la audiencia de Radio Martín.
Bueno, pues saludos y un placer. Acaba usted en este contexto, en este aniversario de ese cumple del anuncio oficialista, acaba en el portal digital Diario de Cuba, sí, publicar usted un extenso análisis que dice el proceso de unificación monetaria y la transparencia. ¿De qué se trata, Elías? ¿A dónde estamos y por qué aún no se ha implementado?
Bueno, lo que estamos observando es lo que ya anunciábamos hace algún tiempo. El proceso está detenido en el tiempo. No sabemos muy bien qué es lo que está funcionando en la cabeza de los responsables de este proceso, que es muy importante para la economía cubana, y al final es un episodio más que viene a confirmar la falta de credibilidad que tiene la economía castrista y de la manera tan burda que se produce el manejo e instrumentalización de esa economía en función de unos intereses concretos, partidistas y políticos, ¿verdad? Las economías no se pueden gestionar así, porque cuando una economía pierde credibilidad, automáticamente las decisiones que se toman en esa economía por parte de los distintos agentes económicos e incluso los que desde fuera están observando los procesos que se están dando en la economía cubana, pues lo que cabe esperar es un desconcierto y en cierto modo una gran preocupación por el resultado final que se pueda producir.
Profesor Elías Amor, mucha gente cuando hablan de este tema de la doble moneda en Cuba y la eliminación de la doble moneda,
una de las grandes justificaciones que no la, por cierto, la he oído no solo de miembros de la nomenclatura, la he oído también de personas sí. que están fuera de Cuba y que supuestamente pues intentan presentar una visión alternativa. Pero esta gran justificación dice que eso no puede ser así como así, que la gente, las cosas no son como se piensa, que es un proceso que toma mucho tiempo. A mí siempre me gusta comentar también el tema del derecho. Por una simple cuestión de derechos humanos, este problema tendría que producirse en Cuba porque se está sometiendo a la población cubana a un sistema prácticamente de apartheid económico a través de este sistema de doble moneda. Entonces mi pregunta, si usted va en este sentido, ¿qué es lo más importante aquí? Todos estos procesos sin prisa, sin prisa, como dice Jaime, o la necesidad de conceder esto como un derecho natural para los cubanos.
Bueno, el derecho humano en sí, Omar, se rompió en el año ya 1994. Hace 20 años el régimen castrista decidió crear una moneda artificial, el CUC, ante una situación absolutamente descontrolada para nuestra moneda histórica, el peso cubano. El peso cubano en aquel momento estaba hundido completamente porque la política fiscal del régimen consistía en emitir dinero para financiar los abultados déficits de la economía castrista, que es una economía que gasta más de lo que ingresa, a pesar de que todo pertenece al Estado, ¿verdad? Y en ese momento lo único que se les ocurrió fue alterar el curso de la historia de Cuba y crear una moneda que ha sido un instrumento para recaudar divisas, que es el CUC. No ha tenido otra finalidad, ¿verdad? Entonces, ahora el problema que se encuentran es cómo unificar esas monedas. Parece ser que han tomado posición en favor del peso histórico cubano, pero claro, ¿a qué cambio se va a practicar esa transformación? Porque en cualquier momento pueden decidir que no se cambie a 1x25 como está ahora. Por ejemplo, podrían adoptar la decisión de 1x12 o de 1x10. Entonces, ¿a quién perjudican en ese caso? Perjudican a los que tienen CUC acumulados. Esa gente van a ver cómo se produce una notable pérdida de su cambio con respecto al peso cubano, que será la moneda que finalmente se quede. Pero es que si los precios se fijan al cambio de 1x25, las personas que en Cuba cobran pesos cubanos en sus sueldos, en sus pensiones, van a tener que comprar una serie de productos liberalizados y una serie de bienes y servicios que actualmente se venden en valor de 1.25 en el CUC. Y entonces, ¿cómo van a acceder a esos bienes si no tienen ingresos procedentes del exterior, remesas que les envían las familias? Esto, como no se ha hecho una cosa previa, que era la transformación jurídica de la economía, facilitando una mayor liberalización productiva, un incremento de la oferta que permitiera atender a esas demandas puntuales que se van a producir, pues yo veo que el proceso no puede conducir a un buen resultado. Y nos encontramos ante un atolladero del que las autoridades no saben cómo salir.
Ahora, profesor...
Tomás, me gustaría...
Sí, adelante.
El seguimiento bien rápido, porque el profesor tocó un tema interesante, ¿no? Se cambió la historia de Cuba al introducir la doble moneda. Mi pregunta bien clara y bien concisa es, porque resulta evidente que el régimen creó el problema al crear la doble moneda, y ahora está en otro problema porque no sabe cómo salir de la doble moneda. Pero mi pregunta, profesor Elías Amor, ¿habían otras opciones? ¿Fue la mejor opción crear una doble moneda o el régimen podía haber hecho otras cosas y no estuviera ahora en este atolladero?
En aquel momento, el régimen castrista estaba absolutamente obsesionado porque no circularan los dólares en Cuba como estaban circulando. No hace falta echar la memoria muy atrás para recordar que los cubanos funcionaban con dólares y con cualquier otra moneda que lógicamente tenía más respetabilidad y tenía más poder que el peso cubano, que se había completamente hundido a resultas de una mala política económica fiscal del gobierno, como he dicho antes, ¿verdad? La creación de esa moneda fue una salida hacia adelante para dar solución a un problema que ellos mismos generaron y les funcionó bastante bien porque, Omar, ha servido para recaudar. Ellos han utilizado el CUC como un instrumento para recaudar en el área de los artículos, bienes, servicios que se venden en divisas, ¿verdad? Y bueno, pues ha asistido una economía racionada, una economía subsidiada, cada vez más mediocre y pobre, que es la que pagan los cubanos con los pesos cubanos, y una economía más próspera en la que fácilmente se puede encontrar de todo, y ahí una vez más volvemos al tema del bloqueo, ¿verdad? en la que pagando con CUC uno puede adquirir cualquier producto. Entonces, ¿qué es lo que va a quedar ahora? Pues el escenario no parece muy favorable, son dos mercados completamente distintos, son precios que se fijan de forma completamente distinta. En Cuba no se fijan los precios del sector presupuestado de acuerdo con las leyes de la oferta y la demanda, no existen mercados de distribución, no hay derechos de propiedad, el mecanismo de fijación del beneficio no existe, es una economía muy distorsionada y no se han hecho esos cambios que se tenían que haber hecho antes, estabilizando la economía para poder unificar las monedas.
Ahora, profesor Elías Amor, si regresamos al peso nacional, al CUP, que básicamente no vale nada, y hay que devaluar la moneda a convertir, el CUC, ¿no sería necesario mejorar el salario que ganan los trabajadores que reciben pago en moneda nacional?
Claro. Vamos a poner un ejemplo. Si a partir del día 1 de noviembre el gobierno cubano decide que se unifique el peso cubano con el CUC al cambio de 1 por 25, en ese momento un cubano que gana 400 pesos al mes va a tener realmente 400 pesos al mes para comprar cosas que van a costar posiblemente el precio que tenían en peso cubano multiplicado por 25. Entonces, la escala de la medida va a ser de miles, en lugar de centenares o de decenas como ahora. A mí me hacía gracia el otro día el gobernador del Banco Central de Cuba cuando dijo que iban a emitir billetes de un valor más elevado para que los cubanos no tuvieran que llevar mucho papel moneda a comprar los productos. Esto me recuerda a mí la época de la República de Weimar en Alemania tras la Primera Guerra Mundial, cuando los alemanes, para poder comprar una cajetilla de cigarrillos, tenían que ir con una carretilla llena de billetes al estanco para poder comprar el producto, porque el dinero no valía nada. Entonces, lo que se va a producir, si se produce lógicamente una mala gestión de la unificación monetaria, es una espectacular inflación en la economía cubana que va a traer graves consecuencias sociales, porque en Cuba los cubanos no están acostumbrados a vivir con precios en aumento.
Bueno, y es un escenario negativo, desde luego.
¿Sí?
Profesor Elías Amor, esto me recuerda a mí también. En México, cuando hubo la devaluación del peso mexicano, que a la gente se le pagaba en cajas de madera por la cantidad de billetes que había, porque sí, el peso no valía nada, así que el ejemplo ni siquiera está tan lejano. Mi pregunta concreta, profesor Elías Amor, ¿cuál sería la solución correcta, apropiada, idónea?
Bueno, pues primero habría que haber hecho un plan bien hecho, bien construido, para proceder a la unificación de las dos monedas. Un plan como el que se hizo, por ejemplo, en la Unión Europea cuando se decidió la introducción del euro. Los objetivos que se llamaban de Maastricht consistían en una serie de indicadores macroeconómicos que las economías europeas tenían que cumplir para que se pudiera producir la transformación de la peseta y del franco francés o de la lira italiana en el euro. Esos mecanismos de ajuste y de estabilización de la economía cubana no se han dado. La economía cubana funciona al albedrío. No tiene una dirección estratégica ni tiene unos objetivos concretos para conseguir que se produzca esa unificación de una manera racional. Y luego, en segundo lugar, Cuba es una economía absolutamente alejada de la realidad, que no tiene parangón en el mundo salvo en Corea del Norte. La economía está en manos del Estado. No existen los derechos de propiedad de las personas. No existe la lógica del beneficio ni de la acumulación empresarial. Y el régimen, además, defiende que ese modelo se tiene que mantener. Ese modelo es incompatible con cualquier gestión macroeconómica como la que tiene que hacer un banco central como el de Cuba, que debería estar ya bajo control de la política monetaria. El Banco Central de Cuba depende del gobierno del régimen castrista. Y si el gobierno le dice que hay que expansionar la cantidad de dinero y emitir billetes con más moneda, el banco hará lo que el gobierno le dice. No es lo mismo que pasa en los países en donde los bancos centrales son independientes y toman decisiones. Luego, por tanto, hay que hacer tales cambios y de tal magnitud para poder afrontar este proceso con una cierta seguridad de no tener un desastre al final del proceso, que yo creo que, bueno, pues por eso están en las dudas en las que están.
Claro. Profesor, en esta cátedra que ha dado, porque sabemos que muchas personas lo escuchan allá desde Cuba porque están muy preocupadas por lo que va a ocurrir, hay un área que me gustaría que me aclarara usted que sí puede pasar. Es el del cuentapropismo. Estos reajustes de la unión monetaria, la reunificación, ¿cómo podría afectar el mercado de los cuentapropistas?
Yo a mis compatriotas, porque yo soy cubano también, a mis compatriotas cuentapropistas que nos estén oyendo ahora en este momento desde Cuba, yo les recomendaría que corrieran a cambiar en este momento las tenencias que tengan de CUC a peso cubano. Porque no, lo más grave de todo este proceso es que el régimen no ha dicho cuál va a ser la tasa de cambio entre las dos monedas. Y conociendo como conocemos al régimen castrista, que desde la época ya lejana del Che Guevara se dedicó a hacer suyos los depósitos y las tenencias de liquidez que tenía la población, por ejemplo la de mi abuelo, que fue confiscado totalmente, y se encontró de un día para otro con que la moneda que él tenía en el banco ya no sería una moneda de libre circulación, yo recomendaría que fueran cambiando y que fueran deshaciéndose rápidamente de esas tenencias líquidas que tienen de CUC. No creo que el régimen vaya a mantener el valor de los depósitos que tengan en los bancos en CUC a una equivalencia con el peso cubano de 1.25. Ese cambio no va a ser a ese nivel. Lo más seguro es que lo toquen, y lo tocarán a la baja, porque si lo mantienen a 1.25 van a perjudicar a muchísima población, todos los que reciben sus rentas en peso cubano.
Profesor Elías Amor, mucha gente cree que esta unificación de la moneda, pues ya, es una solución mágica a los problemas económicos de Cuba. ¿Es esto una solución definitiva o hace falta mucho más para resolver los problemas económicos de la isla?
No, esto al contrario. Esta decisión, tal y como ha sido planteada, es un auténtico desastre para la economía cubana. La economía cubana tiene que transformarse radicalmente, tiene que experimentar un giro de 180 grados. No puede seguir funcionando como está. No puede seguir estando absolutamente controlada por el Estado. La planificación central no funciona. No puede funcionar una economía sin derechos de propiedad y sin instituciones de mercado libre que se rijan por el comportamiento de la demanda y la oferta. Los salarios de los cubanos se tienen que establecer en función de la productividad. Mentira, los cubanos no tienen baja productividad. La productividad de los cubanos es la que es por culpa de su sistema económico. Si las empresas cubanas estatales no tuvieran que darle al Estado la parte más importante de lo que producen, tendrían dinero suficiente para retribuir a sus trabajadores de acuerdo con las leyes del mercado y además retribuir a los dueños legítimos, que serían los propietarios privados de esas empresas. Hay que transformar todo, las bases del sistema económico e institucional. Y luego, cuando todo eso esté ordenado y empiece a funcionar, si procede, se establecerá entonces la correspondiente moneda. Pero no se puede construir una casa desde el techo, porque se caerá.
Gracias, profesor. Profesor y economista de la Universidad de Valencia, Elías Amor Bravo. Es un placer, como siempre. Qué contento estamos, Lisandra. Ya dándole la bienvenida hoy solos, mi querida colega Lisandra Díaz y quien les habla, Tomás Cardoso. Creo que no está Montenegro en la línea, ¿no está?
No está.
No, yo estoy en la línea, estoy escuchando.
Provocando.
Sinceramente, es que nunca se está solo cuando uno está en el pensamiento.
¿Cómo no? Pero vamos a darle el minuto y medio que quede enterito a Lisandra, porque tiene poco tiempo. Y adelante, Lisandrita.
Aprovecho enseguida. Ha interesado mucho hoy el estado del tiempo. Este tipo de notas, sí, generalmente no alcanza las primeras posiciones nunca, pero está en la más leída. 3 días de lluvia sobre Cuba, y esto que sirve también de aviso, señores, hay que salir con paraguas, sombrilla, capa, algo, porque estos días van a ser de intensas lluvias en el país, sobre todo en la región central y occidental de Cuba. Hay más detalles en nuestra página, por supuesto, y seguiremos informando sobre el estado del tiempo.
La nota del ébola también continúa siendo
todas.
De
debo decir que en nuestra página van a poder encontrar una cobertura completa, cada aspecto que vamos encontrando nuevo de diferentes agencias, lo que nosotros también hemos conseguido, lo que dicen otros diarios del mundo sobre el tema, y por supuesto, Cuba en el centro de todas estas informaciones, van a poder encontrarlos en nuestra página. Voy a también a sugerirles que entren a nuestra página y que se informen y que la disfruten.
Mañana llegas más temprano, que estás solita conmigo otra vez.
Ah, pues ya, mañana entonces a las 50.
Gracias, Lisandra, un placer, y te esperamos mañana viernes de cara al fin de semana. Las gracias a mi colega de todos los días, Omar López Montenegro, para nuestro sonriente técnico, Juanito Pendaz. Y la producción, como siempre, a cargo de nuestra querida Ofelita Oviedo. Un placer tuvo de compartir con todos ustedes, Tomás Cardoso. Invitándolos mañana viernes, como siempre, la costumbre, a las 3, aquí en Cuba al Día, en Radio Martí.